España ya no es país para autónomos. En 2022 se destruyeron 111.200 trabajos por cuenta propia, lo que supone la desaparición de 305 autónomos por día. Pero ojo, porque este proceso no hace más que acelerarse, y así en enero de este mismo año, del 2023, se perdieron 671 autónomos al día. Es una barbaridad para un país con 3.329.000 autónomos. Esto es un 16% de la población activa. Las cuotas han sido recientemente modificadas, ahora se paga en función de lo que se gana. Claro, a priori es un sistema mucho más justo, pero en la práctica supone una rebaja escasa para los que menos ganan y una gran subida para los, digamos, autónomos de clase media. Además, con la nueva reforma de las pensiones, los autónomos de elevados ingresos han visto muy aumentadas sus contribuciones e irán aumentando más a lo largo de los próximos años de manera progresiva. Es por ello que dentro del colectivo de todos aquellos que trabajan por su cuenta, pues se está poniendo encima de la mesa de nuevo la posibilidad de pasar su actividad de persona física a persona jurídica a través de una sociedad limitada. Este rato que vamos a tener ahora es desde luego ideal para ti si alguna vez has pensado esta posibilidad. Es decir, dejar de ser autónomo y decir, oye, pues monto una sociedad limitada. Bueno, es una pregunta que a menudo se hacen las personas que, como digo, trabajan por cuenta propia y que tiene su sentido, pero en determinadas situaciones. Ahora analizamos en cuáles, porque ¿te merece la pena dar el salto y crear esa sociedad limitada? ¿Qué ventajas tiene? ¿Es legal? ¿Puedes tener problemas con Hacienda por ello? ¿Cuánto dinero puedes ahorrarte o no? Bueno, afortunadamente para contestar a estas y otras preguntas, aquí en la tarde tenemos a Fernando Trías de Bes, economista, escritor, es profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, así de entrada, lo más importante, ¿esto es legal?
Sí. Claro, claro que es legal. Un autónomo puede funcionar a través de una sociedad limitada. Está permitido por la ley. Lo que pasa es que hay que tener una serie de cosas presentes que iremos comentando. Hay que tener en cuenta que a nivel de tributación hay una serie de obligaciones, y luego hay también que clarificar, sobre todo la agencia tributaria te puede pedir muy bien el entender muy bien por qué utilizas una sociedad limitada en lugar de funcionar como autónomo. Vaya por delante que no debería ser así. Es decir, estamos en un país donde realmente cuando escoges la fórmula tributaria más beneficiosa, normalmente al fisco pues no le gusta. Entonces, bueno, te lo permite porque sí que es legal, pero va a intentar mirar, en caso de que tengas una inspección, una comprobación, de que cumplas todos los requisitos que se te piden.
Te digo esto también porque
pero es legal.
Creo
es legal.
Que todos tenemos en la cabeza pues algunos ministros del principio, ¿no? De esta época, de esta legislatura con Sánchez, que tuvieron que dimitir porque, entre otras cosas, pues tenían sus sociedades limitadas, donde es verdad que ahí normalmente también tenían metida probablemente la casa en la que vivían, ¿no? Y al final, bueno, pues claro, Todo esto le costó el cargo. O sea, y eso fue súper perseguido, recuerdo.
Claro, es que, a ver, aquí hay que distinguir varias cosas. Una es que por tener una sociedad limitada, no, eso no significa que puedas deducirte cosas que no estén, lo que se llaman, afectas a la actividad que tú haces, ¿no? Dirás, mira, como tengo una sociedad limitada, pues me pongo aquí la factura de la luz y del agua de casa. Hombre, eso no te da permiso para eso, ¿no? Eso es una, evidentemente, es una cosa que está totalmente prohibida. Lo que sí que, de alguna manera, sí que, ahora iremos entrando, porque esto aquí la línea es muy fina. Una de las cosas que probablemente la agencia tributaria te dirá es, oye, si todo lo que tú estás haciendo a través de la SL que has montado, todo lo pudieras hacer totalmente igual como persona física, como autónomo, ¿por qué necesitas la SL? Es decir, uh-huh, Ellos te van a pedir al menos decir, bueno, entiendo que escojas este otro mecanismo, es un mecanismo que puedes llegar a tener, veremos en según qué circunstancias, algunos ahorros, pero querrán entender por qué. Porque la Hacienda Pública, en principio, lo que tú puedas hacer como persona física, si no hay una justificación de por qué hace falta interponer una SL, pues te va a pedir explicaciones o te va a exigir una tributación muy parecida a la del autónomo. Ahora lo iremos viendo.
Vale, ¿por qué es realmente una SL, una sociedad limitada?
Pues lo dice de hecho se llaman SRL, que son sociedades de responsabilidad limitada, y al final es una sociedad, ¿vale? Por lo tanto, es como cuando se habla de sociedades anónimas, pues es lo mismo, es una sociedad, es una empresa que tiene una serie, no se llaman acciones, se llaman participaciones, pero es lo mismo, y la característica fundamental y principal es que la responsabilidad de los propietarios, que también se llaman los socios, que son los que tienen, ¿no?, las participaciones, los que han puesto el capital que hace falta para funcionar, su responsabilidad es limitada. ¿Y a qué se limita? Pues mientras tú no obres de mala fe y mientras no realices o dejes de cumplir tus obligaciones legales, que hay una serie de obligaciones como lo que se llaman los administradores, que son los que administran esa sociedad, que sí que tienen una serie de obligaciones legales muy concretas, si tú cumples bien tus obligaciones, tu responsabilidad se va a limitar única y exclusivamente al capital que has puesto. Y esto para un autónomo es muy importante, Pilar, porque el autónomo, muchas veces, sobre todo hay autónomos que empiezan, ¿no? Pues, por ejemplo, déjame poner un ejemplo, ¿vale? El caso de la construcción, claro, ¿no? Por poner un sector, ¿no? Oye, una persona empieza a hacer unas pequeñas reformas, oye, pero al final, mira, me cojo uno o dos colaboradores, oye, me empieza a ir muy bien porque trabajo muy bien, trabajo muy fino, tengo clientes, aparte cumplo muy bien las entregas, oye, tú que empiezo a tener 6, 7, 8, 9, 10 horas, tengo 2, 3, 4 personas trabajando. Pues claro, si hay un problema gordo, ese autónomo, que tiene derecho a hacer todo eso, llega un momento que si pasa algo, puede tener sus seguros de responsabilidad civil o lo que sea, pero si pasa algo, responde con su patrimonio personal. Es decir, esto es importante, el autónomo responde si no está asegurado y un seguro no le cubre y tiene una responsabilidad económica algún día, responde con su propio patrimonio personal, su propia casa, sus propios ahorros. En la sociedad limitada no, y esta es una grandísima ventaja de la sociedad limitada. Sociedad limitada, tu riesgo se va a limitar al capital que has puesto, y el capital mínimo que se pide en una SL, como se dice vulgarmente, son 3.000 euros.
Vale. ¿Y una SL puede ser una sociedad unipersonal?
Sí, pues tener un solo socio. Eso se llama SLU, que es sociedad limitada, unipersonal de un solo socio. Pueden ser dos socios, tres socios, cuatro socios, pero puede ser un solo socio. Es decir, un autónomo puede en un momento dado decidir, monto SL y a partir de ahora funcionaré a través de la SL.
Vale. ¿A quién le puede interesar? Por ejemplo, decías tú, pues es un autónomo que a lo mejor empieza con reformas, le empieza a ir bien y empieza a contratar gente. Bueno, soy un autónomo, no sé si de ese sector o no, que arranco ahora mismo de actividad. ¿Puede ser para esa persona una SL?
Si tiene muy claro que ya va a tener mucho de negocio de salida, sí. Si no, no. Yo te diría que hay tres elementos que son los que yo tendría en cuenta para decir, oye, me paso de autónomo a SL. Uh-huh. ¿Vale? Luego entraremos en el económico. Pero hay uno primero es, para mí lo más importante es la protección de tu patrimonio.
Vale, sí, lo que has comentado.
Oye, hago esto para proteger mi propio patrimonio. Segundo motivo, oye, estoy ya en un sector, me he hecho un huequito en este sector, ya tengo trabajo, tengo volumen, tengo clientes, tengo lo que se llama recurrencia, recurren. Ostras, esto ya empieza a ser un negocio, ¿no? Es decir, la SL sobre todo tiene mucho sentido cuando de alguna manera tú ya empiezas a tener, más allá de tu actividad como autónomo, empiezas a tener un negocio. Tengo empleados, tengo mucho volumen, subcontrato mucho, ya dices, ostras, ya creo que necesito ya realmente esto, ya en este sector. Esto ya empieza a ser un negocio en el sector. Ya no soy yo como persona física por aquí haciendo trabajos, ¿no? Ya empieza a ser, esto empieza a ser una entidad, ¿no? Y el tercero, que es por marcar un mínimo, pero aquí te podrías hablar con un fiscalista y alguno te diría diferentes fronteras, yo te diría que a partir de 40, 50 mil euros de facturación anual ya empieza a poder interesarte. Si no vas a facturar por debajo de esa cantidad, probablemente pues con los gastos que conlleva la nivel contabilidad y presentación de algunas series de documentaciones, etcétera, que requiere la sociedad, ya empezará probablemente a no valerte la pena. Por encima de facturas, por encima de 40, 50, 60, yo he escuchado incluso hasta por encima de 100.000, pero yo te diría que entre 50 y 60.000 puede empezar ya a valerte la pena. Esos tres criterios yo pondría.
¿Y por qué te vale la pena? Es decir, ¿qué ventajas cualitativas tiene más allá del dinero?
Bueno, hay una ventaja importante, ¿eh? Según en qué sector trabajes, y depende de qué tipo de clientes tengas, una SL, lo diré abiertamente, Pilar, queda mejor que una persona, ¿no? Tú imagínate que ese industrial mismo, ¿no? Esa persona que trabaja en la construcción, hasta ahora estaba haciendo reformas para particulares, pero de repente ya le viene, pues no sé, otra empresa, y no es una empresa pequeña, ¿no? Oye, tiene una sede y tiene 10 delegaciones y ya quiere que alguien pues le reforme la sede principal, por ejemplo. Bueno, pues te va a parecer una tontería, pero una empresa, y sobre todo grandes empresas, van a preferir contratar a una SL que no a un autónomo. De alguna manera, hay una parte de imagen, hay otra parte de todos los procesos de facturación, a veces de licitación, de concursos. Entonces, en estos casos, tanto por imagen, cuando tienes que trabajar para otros socios, si es un proyecto donde, perdón, para otros clientes, si es un proyecto donde vas a necesitar otros socios, que es lo que quería decir, si vas a tener que empezar a contratar trabajadores. Entonces, todo esto son ventajas cualitativas importantes de la sociedad limitada.
Vale. Vamos con el tema de si ahorramos o no, que también nos interesa mucho, claro, si optamos por esta fórmula. ¿Los ahorros de dónde provienen? ¿De que dejas de pagar a autónomos que te resulta más caro? ¿De dónde?
No, a ver, autónomos habrá que pagar igual. Esta es la mala noticia. ¿Vale? Porque el propietario principal, o lo que se llama el administrador, ¿no? El principal responsable de la SL, uh-huh. Tienes que ser autónomo, tienes que cotizar como autónomo. De hecho, en autónomo se llama el autónomo profesional o el autónomo societario, pero tú vas a tener que cotizar como autónomo igualmente. Uh-huh. ¿Vale? Con lo cual, la cotización de autónomo no te la va a quitar nadie. Esa parte la tienes igual. La ventaja principal, que luego sobre esto ha habido mucha movida con agencia tributaria, ha habido sentencias, llevamos años con esto, ahora te contaré, es que claro, tú cuando estás como autónomo, tu beneficio lo vas a pagar en renta, en IRPF. Cuando uh-huh. llegue el mes de junio, sí. haces la declaración y el autónomo pues, tributa igual que un asalariado por renta, IRPF. ¿Cuánto tributa? Depende de lo que gane, pero normalmente pues, va a tributar entre el 19-20% y el 48-49-50% máximo, ¿no? Es entre lo que uh-huh, se puede mover sí. según lo que ingrese una persona por IRPF. Una SL no, una SL tributa el 25%. Entonces, claro, si estamos hablando de un autónomo que tributaba por IRPF el 19%, no le interesa pasar a tributar el 25%, pero si estamos hablando, por eso te hablaba de tener ya mucho volumen, estoy empezando a ser un negocio, soy autónomo, estoy moviendo muchísimo dinero y, oye, ya me interesa una sociedad que pague solo el 25% en lugar de pagar el 48%, ¿vale? Además, el primer año, no quiero irme con detalles y tal, pero el primer año de una sociedad limitada tienes una reducción de impuestos a sociedades que pagas el 15%, pero luego ya todos los años pagas el 25. Entonces, claro, aquí hay un ahorro bastante importante. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ha habido muchas movidas con la agencia tributaria porque cuando mucha gente empezó a hacer esto hace años, claro, venía la agencia tributaria y decía, oye, ¿esta SL hace falta o no hace falta? Que es lo que yo comentaba al principio. ¿Tienes realmente trabajadores? ¿Tienes un local? ¿Esto es un negocio? ¿O eres tú solito haciendo pequeños arreglos en casas y estás facturando todo a través de una SL para, en lugar de pagar el 30-40% de renta, pagar un 25% de sociedades? Entonces, si ellos veían que es lo que se llama una sociedad interpuesta, todavía esta sociedad no hace falta. Entonces, empezaron a pedir que, aunque tú tuvieras una SL, te decían, sí, tú la puedes tener, pero el 100% de lo que ganes te lo retiras, es decir, lo pasas a tu salario y lo acabas tributando por IRPF igual. Entonces, de todo esto, hubo muchísimas sentencias, hubo muchos contenciosos con la agencia tributaria. Se acabó fijando que, bueno, que el 85% y luego se decidió que el 75%.
¿El 75% de qué?
Del beneficio. Es decir, si tú tienes una sociedad limitada unipersonal,
sí.
si realmente estás haciendo una actividad que prácticamente tú podrías hacerla solo, y no haría falta la SL,
sí.
la agencia tributaria te dejará tener la SL, pero te dirá, a final de año, del beneficio que haya habido, en total te tienes que haber retirado con las nóminas anteriores, o da igual, o el total del año, el 75% lo tienes que retirar.
Ajá.
Con lo cual, claro, el ahorro ya fiscal que puedes llegar a tener solo es por ese 25% que puedas dejar de beneficios.
Vale.
Ahora, si realmente tienes un negocio, tienes empleados, etcétera, entonces no. Entonces es una empresa normal y pagas el 25% y no tienes por qué retirar más. Pero si estás utilizando una SL como lo que se llama sociedad interpuesta, sustituyendo, ¿no?, vulgarmente a un autónomo, entonces sí que tienes que retirar el 75% de lo que ganes y tributarlo por IRPF. No sé si me he explicado, Pilar, porque no es fácil de explicar por radio. Bueno.
Pero puedes tener más gastos deducibles además como empresa, o cuidado con esto.
Cuidado con esto. Es decir, sí, porque esto es lo típico. Pongo una SL y como trabajo desde casa, pues pongo todos los gastos de casa. Pues no, pues,
bueno, van a ir por ti, pero ya.
Sí, bueno, a ver, en esto el criterio de sentido común. Oye, utilizas una habitación y la habitación supone el 10% de los metros de vivienda, pues probablemente te puede decir deducir el 10% de la luz. Te puedes deducir probablemente también el ADSL. Es decir, en este sentido la agencia tributaria también aplica un sentido común y entiende, pues, que en unos casos puede haber alguna parte de gastos deducibles. Ahora, la mayoría de esos serían deducibles igualmente probablemente también como autónomo. Es verdad que siempre como ASL, bueno, pues te puede resultar más fácil, pues oye, te has comprado un móvil o te has comprado una impresora o has comprado unos cartuchos para tu hijo, pues sí, pues lo colas en la SL y bueno, pues son pequeñas trampitas que sí que pasan, pero vamos, que no te harás más rico con eso ni tampoco te va a perseguir la agencia tributaria por eso.
Bueno, pues me parece un punto muy interesante de reflexión. Seguramente ahora nos está escuchando gente que es autónoma, que a lo mejor tiene una SL y bueno, pues han estado muy atentos porque, bueno, pues creo que ha sido una interesantísima explicación, pero que tendrán dudas y preguntas, pero bueno, para eso está también seguramente el asesor que muchos de ellos tienen y ahora le pueden ir con esto. Oye, que en la radio Fernando Tías de Bes ha estado comentando esto, analízame mi caso porque a lo mejor a mí me interesa o no me interesa.
No, y que ponga los gastos de gestoría, ¿eh? Es decir, que en el cómputo decir, oye, y llevar el IVA y la contabilidad, todo
ya
esto, ¿cuánto
te
me
digo,
costará? Y ahí se tiene que anotar y ya con esto hacer todos los números. Pero sí, esto es mejor que un gestor te haga bien el estudio y te diga, mira, te ahorras tanto y ahí verás si te vale la pena.
Fernando Tías de Bes, muchísimas gracias.
Hasta pronto.